Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 21 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Estados Unidos y Cuba se congratulan por productivo primer día de conversaciones. Al respecto, Alex Lee, jefe de la delegación norteamericana, dijo que seguirán vigentes en Estados Unidos la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, informa la agencia francesa de prensa. Al respecto, entre los temas que se irían a discutir durante la jornada, entre las demandas de La Habana, el fin del programa de ayuda a los médicos desertores, la lista de patrocinadores del terrorismo, la compensación por daños y perjuicios y reconocimiento de ONG oficialistas como parte de la sociedad civil. Esto es martinoticias.com. Y oficiales de inteligencia castrista encabezan conversaciones con Estados Unidos. Así lo aseguró Chris Simmons, uno de los principales cazadores de espías cubanos en Estados Unidos. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Rolando Cartaya. Y el senador Bob Menéndez pide al secretario de Estado John Kerry presionar por cambios democráticos en Cuba, informa prensa asociada. Por su parte, Moscú confía en que Estados Unidos no esté restableciendo las relaciones con Cuba solo para perjudicar a Rusia. Así lo declaró el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, reporta RIA Novosti. Y el gafritero el sexto, con neumonía y sin el tratamiento adecuado en Valle Grande, informa el portal digital Diario de Cuba. Tania Bruguera pide a través de su plataforma, yo también exijo, una oposición unida en Cuba para lograr cambios históricos. Desde Argentina, crecen las dudas por la muerte del fiscal Nisman. No se probó aún si fue suicidio, informa el diario El Clarín. Y finalmente, de la prensa nacional, Cuba aspira a un diálogo respetuoso, recíproco y en igualdad con Estados Unidos. Así lo ha informado el diario Granma. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, antes que nada, pues dándole ya la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaz. Un fuerte abrazo de regreso a nuestra querida productora Ofelia Oviedo, risueña rozagante de unas muy merecidas vacaciones. ¿Qué te parece, mi querida Cari? Buenas tardes. ¿Cómo te has encontrado eso, Ofelia?
Bueno, pues encantada de la vida. Me digo que iba a poner orden. Yo creo que sí, que tiene que poner un poco de orden. Hay revoltura.
¿Qué
hay
tipo una... de orden? ¿Qué tipo de
orden? Orden cronológico. Vamos a ir cronológicamente hablando, sobre todo geriátricamente hablando con la productora nueva. Vamos a conversar con ellos, Ofelia y yo. Hola, Juanito, ¿cómo tú estás en el día de hoy y al resto de la audiencia que se suma a esta hora?
Cómo no. Cari, más adelante hablaremos sobre algunos de los tópicos que han sido tema de la agenda migratoria hoy en La Habana con otro invitado, sobre todo en el delicado tema de lo que está pidiendo el régimen de La Habana respecto a las visas de entrada a los médicos que desertan. Pero antes ya tenemos comunicación en Manzanillo, en la provincia de Granma, con Juan E. Salgado. Salgado, buenas tardes. Como siempre, bienvenido a nuestro espacio.
Buenas tardes a usted y gracias por darme esta oportunidad de informar al mundo de lo que está ocurriendo por acá, por el Golfo de Guacanayabo.
Bueno, ¿qué es lo último que tenemos? ¿Ha habido una nueva salida ilegal? ¿Cuál es la información que nos puedes aportar?
Sí, hay varias salidas, pero la que tengo información ya fiel es 35 granmenses. La mayor parte de ellos son bayamenses. Alrededor de 10 manzanilleros iban en ese grupo, esos 35, 5 mujeres, entre ellos va Mirja Naranjo Ortiz, aquella gloria deportiva que se entrevistó, que tuvo un naufragio aquí mismo en el Golfo, va ahí junto con estos 35 y en estos momentos deben de estar llegando a las Islas Gran Caimán.
Pero
en horas de la tarde de ayer estaban en Carapacho. Carapacho es un cayo que queda aquí en el Golfo, donde hicieron una estancia, según fuentes que yo tengo, y de ahí en horas de la noche, ya oscureciendo, salieron rumbo a los Caimanes y el destino final, que sería la República de Honduras.
Hay algo que no entiendo, Salgado, y con toda honestidad, hemos visto y lo hemos comentado Tomás y yo, este incremento de salidas del país luego del propio restablecimiento, ¿no?, de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que de hecho en La Habana ahora están conversando delegaciones de alto nivel. Tentativamente, un criterio que usted pueda tener de por qué hay personas que toman esta vía tan sumamente peligrosa cuando podía producirse, ¿no?, pues de acuerdo con el nuevo estatus de relaciones entre ambos países, una fluidez mayor de viajes al exterior sin necesidad de este tipo de riesgo que indudablemente no podemos estar de acuerdo con él.
Está claro lo que usted dice, pero hay que vivir aquí, hay que estar viviendo en este momento el día a día del cubano de a pie, sin esperanza, sin futuro. Y entonces, lo que están viviendo los jóvenes, sobre todo en esta zona donde más salidas ilegales están ocurriendo ya hace alrededor de algunos años, ellos lo que están es viendo que con estas conversaciones podría eliminarse la ley de ajuste cubano y se le, de hecho perderán el estatus de poder llegar a los Estados Unidos y convertirse en emigrantes y poder trabajar y cambiar su vida. En estos momentos, la mayor cantidad de jóvenes que yo he estado recogiendo el estado de opinión de ellos sobre estas negociaciones no tienen ningún tipo de esperanza de que el gobierno de Raúl Castro en estas conversaciones vaya a favorecer para nada al pueblo cubano. Ellos saben que van a seguir en la miseria, que mientras el Partido Comunista esté en el poder y los Castro estén en el poder, el pueblo cubano no tiene ningún tipo de oportunidad. Aquí había que ver si en estas conversaciones qué otras cosas más van a tratar. Es cierto que lo más lógico es que haya una migración segura hacia los Estados Unidos, pero muchos de estos jóvenes y de estas personas que migran no tienen un familiar, no tienen nadie que en estos momentos les pueda dar una visa y poder viajar aparte, muy independiente de viajar a cualquier lugar del mundo. Para eso había que haber economía, y lo que lamentablemente en Cuba no hay es economía. Es difícil comer en este país. Pues imagínense una visa, un pasaporte para poder salir hacia cualquier lugar. Y los jóvenes no creen para nada en que vaya a mejorar con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque lo que primero tendría que hacer el gobierno cubano, en vez de dialogar con los Estados Unidos, es dialogar con su pueblo y a ver qué el pueblo le exige y qué el pueblo quiere para poder, si podemos salir de esta crisis.
Juan, para tu información, lo que planteaba sobre la ley de ajuste cubano, déjame informarte que ya en conferencia de prensa en la capital cubana, Alex Lee, el jefe de la delegación norteamericana que participó hoy en la parte migratoria, ha dicho a los medios de prensa acreditados en la capital cubana que Estados Unidos pues seguirá vigente con el programa de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados. Independientemente del pedido cubano de su eliminación, se mantienen ambas posiciones. Eso es para la información, dada la preocupación que tú planteas que tienen allá los cubanos. Gracias, Salgado, allá en Manzanillo, por este reporte. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Julio César Alfonso, director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, irregularidades con una vivienda del movimiento apostólico en Camagüey. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com. Sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo. cubacelulares@gmail.com.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, miércoles, mitad de semana, 21 de enero, continuamos aquí mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya esperando comunicación, según nos avise la producción, Caris, con el doctor Julio César Alfonso, director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras, ante este planteamiento que hay hoy en la prensa oficial como parte de las demandas del régimen de La Habana, que está planteando la eliminación del programa de la época de la administración del presidente Bush, que le permite la entrada legal, las visas para entrar a los Estados Unidos a los médicos cubanos que desertan. Mientras esperamos la comunicación, Cari, interesante lo que está fluyendo de última hora en la Argentina, pues crecen las dudas por la muerte del fiscal Nisman. En las últimas horas, pues la Corte Suprema Argentina tuvo la grandeza, diría yo, a pesar de que no lo había hecho así el fiscal, de hacer pública pues la presentación que hubiese hecho el pasado lunes ante la Fiscalía Nacional, que fue impedida, bueno, pues lo que todos sabemos que ocurrió. En las últimas horas, pues, continúa la investigación. Se habla ahora de una tercera puerta de acceso, que no se sabía que se podría entrar. Se habla de nuevas huellas, en fin, es toda una consternación en la sociedad argentina.
No, se habla también, Tomás, de que no hay rastros de parafina en las manos del cadáver. Eso es bien preocupante, porque exacto, entonces pone más en tela de juicio la hipótesis del suicidio. Pero déjame decirte que la sociedad argentina está bien consternada con esto y preocupada porque, bueno, porque desde hace mucho tiempo, y esto yo he estado siguiendo y he estado leyendo algunos informes, grupos de iraníes están radicando, viviendo en la Argentina, y desde luego esta es una investigación que siempre ha tropezado con muchas dificultades, Tomás, desde que ocurrió este atentado terrorista en la mía, en la Mutual Judía, que, bueno, como todos sabemos, fue espeluznante lo que ocurrió. Y el pueblo está tirado a la calle, el pueblo está inquieto, está exigiendo transparencia, la presidenta está en este momento en una situación un poco difícil, de hecho está enferma, ¿no? No digo yo para estar enferma, porque cada día y en cada momento, a la vez que ya se han puesto sobre el tapete toda una serie de investigaciones hechas aún después de muerto Nisman, pues las dudas sobre qué pasó con su muerte van creciendo cada día más. O sea, esto es una noticia que va a estar constantemente dando vuelta y vaya, verdaderamente es lamentable, ¿no? Que un país como la Argentina sucedan cosas que son tan terribles como un suicidio sin prueba de parafina en las manos, una pistola y un hombre que llevaba muchos años recopilando toda una serie de documentos que involucraban justamente a Timerman y a la propia presidenta Cristina Kirchner.
¿Cómo no, Cari? Ya tenemos comunicación acá en el sur de la Florida con el director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras, el señor Julio César Alfonso. Julio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer saludarlo y a todos los oyentes.
¿Cómo no, Julio? Bueno, pues preocupación tanto en Cuba como fuera de Cuba por hoy, específicamente el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, en la nota donde se plantean las demandas de La Habana a negociar con Estados Unidos durante esta primera jornada, pues apareció también que el planteamiento que haría el régimen cubano para la eliminación del programa de Estados Unidos de la época de la administración George W. Bush, que ampara a los médicos nacionales cubanos desertores en misiones. De concretarse esto, aún esto no ha fluido. ¿Cómo tú ves esto, Julio, la importancia que esto tiene ante el flujo que continúa de médicos desertores? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, esto es una cosa que veníamos viendo ya de hace un rato, cuando el secretario de Estado Kerry y el presidente Obama mismo, pues viene anunciando posible colaboración entre médicos cubanos y médicos norteamericanos en África con ébola y otra serie de manifestaciones de este tipo. Y decir, no es nada inesperado. Lo cierto es que de tomarse la medida, ¿no?, de erradicar este programa que ha beneficiado a tantos profesionales cubanos que son tratados como esclavos en distintos países donde los envía el régimen en carácter de esclavitud moderna, pues esto troncharía, ¿no?, la posibilidad de todos estos muchachos de alcanzar la libertad, que es la única vía que tienen de salir de esa situación. Lo curioso es que esta medida tomada en la administración, como tú bien dices, el expresidente George W. Bush, fue objeto de que estos muchachos son tratados como esclavos modernos. Está establecido por el informe del Departamento de Estado para el Trato de Personas que este negocio que hace el gobierno cubano en diferentes países del mundo es una trata de personas clara y manifiesta, ya que recibe grandes cantidades de dinero a través de estos programas. Es una cuestión totalmente financiera y le paga a estos muchachos una miseria de salario. Esta situación continúa, es decir, las circunstancias en las que establecieron este programa que favorece a los profesionales cubanos son las mismas que hay actualmente, no ha cambiado nada. Es decir, no vemos por ninguna razón por qué eliminar un programa que facilita la libertad de personas que son tratadas como esclavos en un sistema de trata de personas a través del mundo. Y es que el gobierno cubano se cree, por supuesto, dueño y señor de la vida de estas personas, a las cuales las trata muy mal, envía a los lugares más malos donde ningún médico quiere trabajar, tienen que trabajar largas jornadas laborales, reciben una miseria de salario. Por ejemplo, en África, por ejemplo, un médico le pagan al gobierno cubano alrededor de $10,000 por su servicio mensualmente, mientras que Cuba da solamente al médico alrededor de $1,000. Es decir, casi un 10% de lo que recibe, es decir, es un negocio redondo. Esto es una cuestión puramente financiera. El gobierno cubano se ha convertido en una mafia que solamente le interesa enriquecer sus arcas a costa de un pueblo que ha llevado más de 50 años bajo su bota, ¿no? Y eso actualmente no, ni siquiera ya tiene en cuenta principios ni doctrinas socialistas. Es puramente una mafia de negocios y de adquirir recursos financieros, y en eso están basando todos sus intereses, y eso es lo único que les preocupa. Ya perdieron Venezuela, que era lo que le quedaba después de la Unión Soviética para subsistir, y ahora parece, bueno, pues están tratando de conquistar la ayuda norteamericana para seguir subsistiendo, un régimen que ya no tiene cabida, ¿no?, en este planeta.
Tengo una pregunta para ti, Alfonso, porque yo tengo un poco de duda, y no recuerdo bien si cómo este programa fue implementado en la época del presidente Bush. ¿Fue un programa personal del presidente? ¿Pasó por algún tipo de confirmación del Congreso? ¿Puede ser derogado en cualquier momento?
Derogado fue una acción ejecutiva del presidente.
Fue una acción ejecutiva, eso es lo que no tenía muy claro. Bueno, pues entonces
estamos en grave peligro, obviamente.
Es un bastante peligro, sí.
Y es exactamente, es una regulación que se estableció a través de las 20.000 visas que Cuba debía entregar y Estados Unidos recibir después.
¿Hasta ahora cuántos médicos han podido beneficiarse intrínsecamente de este programa creado en la época del presidente Bush? ¿Cuántos han podido beneficiar?
Alrededor de 5.000.
Julio, ¿y cuál es la situación? Yo sé que Solidaridad Sin Fronteras muy al tanto, esto, sobre todo ante la inestabilidad en Venezuela, por cierto, que se ha hablado fuentes de allá que incluso han sido ultimados en la calle, profesionales cubanos siendo atacados por delincuentes comunes y demás. ¿Cuál es la situación que tiene Solidaridad Sin Fronteras con la cantidad de médicos cubanos y las posibles deserciones en los últimos días ante la inestabilidad del país? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, nosotros estamos enfocados en tratar de que todos estos muchachos que están viniendo a través de estos programas pues se establezcan al sistema de salud norteamericano se incorporen de alguna forma, ofreciéndole, bueno, distintas oportunidades, como que especialidades alternativas, tratando de ayudarle a la revalida de sus profesiones, las especialidades médicas asistentes, asistentes de cirugía, otras, etcétera. Y es una cuestión que beneficia mucho al pueblo norteamericano, este tipo de programas, porque está haciendo una inmigración selectiva del personal altamente calificado que necesita muchísimo en estos momentos en que el mismo presidente Obama está inmerso en una reforma de salud para la cual no cuenta ni siquiera con el 50% de los profesionales que necesita para atender 32 millones de pacientes que se han incorporado al sistema de salud de los Estados Unidos en este año.
Adelante, Alfonso, sobre el problema que ocurrió en Brasil, ¿recuerdas? Ustedes han hecho un seguimiento sobre todos estos médicos. Por fin han logrado ellos que les paguen verdaderamente el salario que les correspondía, porque como que las noticias surgen y después se pierden, y como tú estás envuelto dentro de todo este aspecto, ¿no?, con intrínsecamente, por eso te hago la pregunta, porque también está la situación de estos médicos que fue la doctora la que hizo la primera demanda.
Sí, la doctora Ramona Mafo.
Ajá, ¿en qué ha parado eso, por fin?
No, eso sigue en las mismas condiciones, sigue el mismo trato de personas igual, sigue Cuba recibiendo el dinero de parte de la autoridad brasileña, en este caso la presidenta de Brasil, y ellos siguen pagando la misma miseria a los médicos cubanos, y eso no ha cambiado nada, ni va a cambiar. Es decir, no sabemos cuál es la maniobra del gobierno norteamericano referente, quizás ellos tengan hasta incluso una estrategia establecida que sea con el objetivo de que Cuba al final se abra o lo que sea, pero ellos no conocen realmente cómo funciona a trasfondo toda la política del régimen cubano, que al final van a hacer lo que les da la gana y no cumplen pues ningún tipo de acuerdo. Y eso mismo pues ha pasado en Brasil, sigue en la misma circunstancia, los médicos siguen siendo explotados de la misma forma y así en todas partes del mundo donde Cuba envía profesionales de la salud.
Julio, adelante.
La pregunta para Alfonso es la de rigor. ¿Piensan ustedes tratar de tener contacto con allegados, asesores del presidente Obama, de ponerle en contexto este peligro, esta situación, de hablar con ellos y explicarles justamente que mediante la reforma de salud de vaya, pues sería loable, ¿no?, que todos estos médicos
sí, de hecho, estamos con haciendo beneficios? Sí, de hecho estamos ya, pues en medio de una campaña que hemos llamado Ready to Help, o listos para ayudar en España, que es ofrecerle pues a distintas entidades del gobierno y de instancias superiores de los Estados Unidos el valor, ¿no?, que tiene la cantidad de profesionales con que cuentan en territorio norteamericano y que están subutilizados en medio de un proceso en que Estados Unidos necesita la labor de estos muchachos y lo beneficioso que es este tipo de programa de introducir profesionales médicos al sistema norteamericano y en vez de quitarlo, pues lo que necesitamos es justamente, incluso se ha planteado el Congreso en varias ocasiones, no en caso solo médicos cubanos, de que hay necesidad de cambiar el sistema de visa para profesionales de la salud, porque no hay tiempo para graduar profesionales con la gran escasez de profesionales que hay, valga la redundancia, en estos momentos del sistema de salud norteamericano. Y sin embargo, pues ya existe un programa de visa que facilita esta entrada. ¿Y por qué vamos a quitarlo cuando se está pidiendo que se faciliten la visa profesionales de la salud? Es una situación bien, bien difícil. Sí estamos en contacto con diferentes entidades y autoridades a distintas instancias, federal, estatal y local, para crear una conciencia y que realmente los asesores que atiendan al presidente o a diferentes entidades políticas y demás, pues sean sensibles y conozcan a fondo la realidad y la verdadera situación de los profesionales y el beneficio que puede desembocar ellos al pueblo norteamericano.
Gracias, Julio. Julio César Alfonso, director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, de regreso a las 3 mañana jueves, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa, noticiosa, aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 21 de enero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este miércoles 21 de enero. En breve, pues, iremos a nuestra querida isla de Cuba, como siempre, con un invitado especial. Pero antes, dándole ya, como todos los días, toda la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes. ¿Ya saludaste a Ofelia?
Ya saludé a Ofelia, que está de regreso con nosotros, pero también quiero saludar a oyentes que tenemos en Polonia, Tenemos a Ana Tarnowska allá en Bydgoszcz, la cuna del sacerdote Jerzy Popieluszko. Y también, pues, tenemos también a Claudina Kitowska, que nos está viendo desde Varsovia. Dos nuevas oyentes que tenemos allá.
Bueno, pues la bienvenida a nuestras nuevas oyentes allá en la hermana República de Polonia. Bienvenidos y gracias por la sintonía. Y como siempre, pues, a la disposición de ustedes, Omar. Pues varios temas vamos a estar hablando esta tarde con nuestro invitado sobre lo que se ha negociado en esta primera ronda de negociaciones bilaterales de cara al restablecimiento de las relaciones bilaterales, valga la redundancia, de Cuba y Estados Unidos. Por eso no quiero pues adelantar lo que vamos a tocar contigo, pero sí me gustaría pues compartir la opinión tuya. A la tercera dicen que va a la vencida. Nuevamente, pues, el artista Tania Bruguera, en esta tercera oportunidad, a través de su plataforma Yo También Exijo, de cara a todo lo que ha ocurrido a nivel bilateral entre Cuba y Estados Unidos, y aparentemente, pues, una posición de menor importancia, que hay que decirlo así, que ha adoptado la oposición, la disidencia cubana, pues, la performer ha expresado y ha llamado a un diálogo, a una mesa de diálogo de una posición unida en Cuba para lograr que sean un factor ante los cambios históricos en la nacionalidad cubana. ¿Cómo ves este planteamiento y este pedido de la Tania Bruguera?
Bueno, Tania parece no perder el foco nunca, ¿no? Tania sabe que el foco está en la capacidad de la oposición de generar una fuerza propia y no depender de una fuerza asociada a factores externos, ya sean los Estados Unidos o ya sea la Unión Europea. Es decir, los mensajes de Tania siempre van dirigidos hacia el interior de Cuba. Me parece que la idea es buena, es un enunciado de intenciones. Siempre lo digo, sí, crear una mesa de unidad de la oposición que hable con una sola voz, que tenga una fuerza. El elemento que le falta, que yo diría, pero es un proceso todavía, ¿no? Solo se ha enunciado la intención. El elemento que falta es que para tener esa fuerza hay que tener una conexión con la población, Tomás. Y mencionaba este hecho porque lo estoy hablando de a 50 años y a medio siglo de los sucesos de Selma, Alabama, que recientemente se ha estrenado una excelente película que narra estos hechos, la marcha de Selma a Montgomery, de los negros norteamericanos reclamando el derecho al voto, el derecho a registrarse libremente para poder votar, porque ya tenían el derecho al voto. Pero si observas esta película, que sería muy bien que lo observara la oposición en Cuba, están los elementos clave de cualquier conflicto no violento, los principios básicos que aplican a cualquier lugar con las diferentes maneras. Unidad, planeamiento, bien importante. La marcha estaba pensada, planeada. Selma estaba escogida como ciudad para generar este conflicto de antemano. Las cosas no se dejan a la casualidad. Y la disciplina no violenta. Me gusta, y lo repito, lo dije en el noticiero, pero me gusta recalcarlo otra vez, una frase clave que dice el doctor Martin Luther King durante esos sucesos, que dice: nosotros negociamos, nosotros nos manifestamos y nosotros resistimos. No hay negociación sin poder, y ese poder te lo dan los números, te lo da la cantidad de gente que te sigue.
Por cierto, Omar, excelente reportaje de nuestro colega Rolando Cartaya del Departamento de Internet. Y quería compartir brevemente esto contigo, porque aunque no es nada nuevo, pues alguien que ha estado siguiendo la temática de los espías y que ha estado muy vinculado a la cacería de espías acá durante años en Estados Unidos, como es Chris Simmons, pues ha escrito hoy un excelente artículo que está reproducido en nuestra página, donde se plantea pues la dualidad, que es uno de los pocos sistemas del mundo que funciona así en Cuba, la dualidad tanto diplomática como de agentes de inteligencia por parte de los diplomáticos cubanos.
Bueno, sí, bueno, diría que Cuba no es los únicos países porque, bueno, ya desapareció el campo socialista.
Por eso te lo dije, por eso.
Porque ese era el modelo del campo socialista, es decir, todos los diplomáticos son de hecho agentes de inteligencia. Su misión es recabar información de inteligencia en los países donde se encuentran. Generalmente, en otros países, y no es menos cierto que todos los países practican el espionaje y las labores de inteligencia a un mayor o menor grado, pero hay una o dos personas dedicadas a eso en las sedes diplomáticas, si acaso. Pero en el caso cubano es una condición fundamental. sine qua non. Para ser diplomático tienes que tener una serie de condiciones más. Para estudiar esa carrera en Cuba tienes que tener unas condiciones, como le dicen ellos, políticos morales, bien ajustadas a las necesidades de régimen. Pero sí, es un caso único, es una anomalía en este mundo moderno, donde los diplomáticos, pues a la misma vez que son diplomáticos, son agentes de inteligencia.
Cómo no, él se refería, y el resumen de Simón, impresionante, tuvo que ver con la captura de los agentes de la red Avispa y los topos estadounidenses de Ana Belén Montes y también Walter Kendall Mayer, su esposa. Y él ha asegurado en este planteamiento y en el sitio Cuba Confidencial, se refiere a los casos de Josefina Vidal Ferreiro y Gustavo Machín Gómez, los dos que están al frente de la delegación cubana.
Bueno, lo hemos dicho varias veces en este programa, Josefina Vidal es una veterana agente de inteligencia que incluso ahora resurge como funcionaria de Relaciones Exteriores.
Cómo no. Vámonos a una pausa informativa, Omar, aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde la capital cubana, el destacado bloguero Fernando Damas.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Al duro y sin guante, edición de fin de semana, con Rafael García Toledo, sábados y domingos, a las 12:30 de la tarde y a las 7 de la noche. Al duro y sin guante, edición de fin de semana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, miércoles 21 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con el destacado bloguero Fernando Damas. Fernando, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, pues Fernando, como tú sabes perfectamente, ha concluido ya la primera ronda de negociaciones en la capital cubana de cara al restablecimiento bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. En esta primera jornada, la delegación norteamericana encabezada por Alex Lee, que fue el tema migratorio, ya ha dicho el señor Lee en conferencia de prensa luego de concluida la ronda de negociaciones que Estados Unidos mantiene la ley de ajuste cubano que había solicitado Cuba quitarla y también la política de pie seco, pie mojado, ha informado la agencia francesa de prensa. Sumado a esto, Fernando, hay otros temas que se habían planteado, no sé si se tocaron hoy o se tocarán mañana, que se incorpora la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Josefina Vidal, mañana y el viernes. Se ha hablado de temas como el gobierno cubano en su lista de peticiones quiere eliminar pues el programa de visa que ofrece Estados Unidos a los médicos desertores. El tema también quiere Cuba la lista, sacar a La Habana de la lista de países patrocinadores del terrorismo. También La Habana ha planteado la compensación por daños y perjuicios. Y algo muy importante, mi querido Fernando, el reconocimiento de las ONG oficialistas del castrismo como parte genuina de la sociedad civil. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, en primer lugar, debo decir que parece que a estas conversaciones Cuba no llevó la maleta para dar sino solamente una gran maleta para recibir. Porque si se leen cuáles son los planteamientos, prácticamente todo es recibir, no se da nada a cambio. Como tú bien dices, ya terminó la primera jornada y quedó bien claro, yo lo estuve viendo por televisión, el informe, de que no se afectaba para nada ni la ley de ajuste, ni lo de pies secos, pies mojados, y las otras cuestiones migratorias. Se plantea que ahora, mañana, fundamentalmente, se van a tratar todos estos temas relacionados con el establecimiento ya de las relaciones, el establecimiento de las embajadas, etcétera. Y lo relacionado con el bloqueo, o sea, con el embargo, así como este último tema que tú planteas, que yo creo que es el más peligroso de todos ellos, porque plantear en este momento que se reconozcan las organizaciones gubernamentales, que siempre han sido gubernamentales, organizadas y dirigidas por el Partido Comunista de Cuba como organizaciones no gubernamentales y que son las que forman la sociedad civil cubana, es un absurdo total. O sea, no sé qué pretensión, claro, esa pretensión me imagino que la delegación norteamericana ni la acepte, al igual que lo relacionado con las compensaciones. Se plantea compensar, que Cuba va a pedir que la compensen por los 50 años de bloqueo. Bueno, y las cosas que Cuba intervino y quitó, no piensa compensarlas tampoco. O sea, es un poco extraño, ya digo, repito, parece que se les olvidó la maleta donde tienen que llevar las cosas que tienen que dar. Y solamente cogieron la maleta vacía para recibir.
Bueno, tratando de ser un poco el abogado del diablo.
Eso es difícil para ti, Omar.
Es difícil y teniendo en cuenta la naturaleza del diablo. Pero bueno, lo que hay es que decir, Fernando, que en realidad cuando se va a una negociación nadie expone lo que va a dar de antemano. Simplemente pide, la otra parte pide y vamos a ver qué damos. Es un procedimiento típico en las negociaciones. Lo que sí resulta sorprendente es el tema de la compensación por los famosos 50 años de bloqueo, porque lo otro que hay que mencionar es que el tema de estas organizaciones no gubernamentales, que son gubernamentales, en el lenguaje mundial esto se conoce como los GONGO, organizaciones no gubernamentales que son gubernamentales, aunque parezca disparatado, no está fuera de contexto. En un momento determinado, pues eso pudiera tener posibilidad de éxito, a mí me parece, y me gustaría preguntarte esto, ¿por qué la sociedad civil de verdad, las organizaciones que son no gubernamentales de verdad, aprovechan este momento ahora y le dicen al gobierno norteamericano que quieren un reconocimiento tácito, no reconocimiento de hecho? Mi pregunta es, teniendo en cuenta que el gobierno cubano está poniendo algunas condiciones como la compensación, que parecen irreales y totalmente fuera de contexto, ¿crees tú que el gobierno tiene una estrategia de ir a las negociaciones con la intención de no conseguir nada y prolongar indefinidamente las conversaciones sin que se produzca nada concreto?
No, yo no creo que sea así. Yo creo que el gobierno tiene la intención de conseguir algo. Claro, uno pide el lobo y si no puede coger al lobo, por lo menos que le den un pelo. Entonces, me imagino que las solicitudes son muy generales, muy grandes, y pensarán que, bueno, durante la discusión vamos a ver qué podemos recoger de esto que estamos pidiendo. Yo decía lo de las maletas no en el sentido de que se muestre lo que se va a discutir, pero bueno, hay que llevar una maleta por lo menos cerrada donde vayan las cosas que se van o que se pueden dar. Y eso, por lo menos en las declaraciones oficiales, no se ha visto. Yo creo que esto de las organizaciones de los GONGO, o sea, las organizaciones no gubernamentales, si se plantea, el otro planteamiento sería, bueno, y ustedes van a autorizar, porque la nota dice bien claro, organizaciones autorizadas, quiere decir, autorizadas por el gobierno. Bueno, y ustedes van a autorizar organizaciones, o sea, aquí hay una ley de organizaciones que nunca se ha aplicado ni está congelada. O sea, usted pide hacer una organización, aunque sea ecológica, y no está autorizada. Una organización para la protección, no sé, de las mascotas que deambulan por las calles y no está autorizada. O sea, ustedes, o sea, el gobierno va a autorizar que se creen otras organizaciones. Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿O ustedes reconocen solamente esas que hasta ahora dicen que son las autorizadas, que todas las conocemos, son organizaciones eminentemente gubernamentales, donde sus dirigentes son designados por el partido y el gobierno?
Bueno, figúrate tú, Omar López Montenegro, los comités de defensa de la revolución son una ONG cubana. Entonces, figúrate, la pelota está del lado de acá, de los Estados Unidos, clarificar esto. Porque, suponiendo que se declararan tentativamente, hipotéticamente, estas organizaciones oficiales ONG, estarían de programas del Departamento de Estado brindando apoyos económicos a instituciones que han ayudado a la represión contra la verdadera sociedad civil independiente cubana.
Yo creo incluso que eso es fácil de demostrar, incluso para la verdadera ONG cubana, puesto que los dirigentes de estas organizaciones pues son dirigentes de partido y aparecen en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Así que la vinculación es fácil de entender. El problema es que fuera escuchado por la parte norteamericana. Pero la pregunta que tengo para en este caso, ¿no?, para Damaso es la siguiente. ¿Cómo puede, de alguna manera, y esta pregunta la he hecho a otras personas en este espacio, la sociedad civil cubana generar una fuerza propia y una dinámica propia para insertarse en este proceso? Porque hasta ahora todo parece que se depende de la buena voluntad, del reconocimiento de un gobierno que no es el gobierno cubano.
Mira, hay una realidad. Claro, esto ha ido sucediendo muy lentamente. Por ejemplo, hace unos meses, o hace un mes más o menos, aquí se formó, pudiéramos decir, una sociedad o una organización no dependiente del ejército. O sea, un grupo de entusiastas del béisbol por su cuenta, sin contar con el Instituto de Deportes y Educación Física, organizaron todo un proceso para restablecer el Salón de la Fama del béisbol cubano. Eso, que era una cosa incipiente, se fue haciendo, no tuvo participación oficial ninguna. Ya al final se invitó a un funcionario del INDIA a que participara en la reunión que ellos iban a hacer, donde iban a escoger los peloteros que iban a formar parte en esta primera en este primer momento de este salón, etcétera. Y tienen pendiente, ellos tienen planteado dónde realizar este salón. Eso es independiente, ellos no han tenido ninguna vinculación con el gobierno. Sin embargo, ellos han hecho esto. Ahora en este momento se está planteando aquí, por ejemplo, los peluqueros y barberos están tratando de crear un gremio de peluqueros y barberos. Entonces, bueno, hasta ahora esta gente han estado sindicalizados en el sindicato oficialista. Sin embargo, ellos están planteando un gremio de ellos, como existían anteriormente los gremios. O sea, que poco a poco este se va formando, ya esto se está haciendo, o sea, está surgiendo espontáneamente. Y esto sí no tiene nada que ver con el gobierno, ni responde a directrices del gobierno, ni nada por el estilo. O sea, este sería el momento precisamente para decir, bueno, si ustedes están planteando que estas organizaciones no son gubernamentales, cuando todo el mundo sabe que son gubernamentales, bueno, vamos a aprobar y vamos a autorizar la ley de formación de organizaciones y vamos a ver a cómo tocamos.
Fernando, una última y breve pregunta. Como tú sabes, pues, este tema del restablecimiento de relaciones bilaterales ha creado todo tipo de fricciones y discrepancias dentro de los diferentes sectores de la disidencia. A raíz de esto, la realidad es que ha ocurrido y lo han hecho Estados Unidos sin tener en cuenta la opinión de muchos opositores. Eso es una realidad, eso le corresponde a los opositores cubanos. De facto, y sumado a esto, en la jornada anterior, ayer, la artista Tania Bruguera pidió nuevamente a través de su plataforma, yo también exijo, una mesa de diálogo nacional en Cuba de la oposición para lograr ser contada en estos cambios históricos. ¿Cómo ves tú este planteamiento?
Mira, yo creo que en este momento, el tema a discutir es el diferendo entre el gobierno, y yo lo he planteado en el blog mío, es el diferendo existente entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Y en ese proceso debe incluirse ya a continuación la solución del diferendo entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Son dos diferendos diferentes. Este es uno entre gobiernos. Si este se resuelve o avanza, se crean condiciones para que el otro se pueda desarrollar más rápidamente. Ese es mi criterio.
Cómo no, gracias Fernando Damaso, bloguero cubano desde la capital cubana para nuestro espacio. Y ya este miércoles, mitad de semana, un placer, como todos los días, estar a presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Muy bien, encantada como siempre de estar aquí con ustedes y de traerle a los amigos la recomendación para que entren a nuestra página web martinoticias.com.
Hoy tiene un look medio que picaresco profesional, diría yo.
A mí me encantan los halagos de ustedes. Yo no sé cómo yo vengo hasta que ustedes no me dicen cómo.
Claro.
Yo me sorprendo siempre con su descripción. Bueno, a lo que vamos, que nos quedan poquitos minutos. La historia más leída y que quiero recomendar porque está ocupando toda la primera plana de nuestra página han sido las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, específicamente todas las que describen las declaraciones de los resultados de estas conversaciones. Estados Unidos se ha comprometido con el respeto a la ley de ajuste cubano. Cuba sigue pidiendo que deroguen esta ley, pero las dos partes han coincidido en que ha sido fructífero, que ha sido un día que ha transcurrido bien y que hay respeto entre las dos partes. Otra de las historias que quiero recomendarles para aquellos que todavía no tengan claros ciertos puntos, está dedicada completamente a las demandas cubanas, a las demandas que presentó la delegación cubana y que presentará también porque continúan las conversaciones. También hay una gran expectativa sobre lo que se discutirá mañana, así que les invito a enterarse de ellas en nuestra página.
Omar, llama la atención brevemente las primeras declaraciones en la conferencia de prensa que emitió el señor Alex Lee, jefe de la delegación de esta ronda, fue la ley de ajuste y pie seco y pie mojado. Aquí cada cual tiene sus prioridades.
Sí, no, a mí lo que me llama la atención sí es esto de que se conocen mucho las demandas cubanas, no se conocen las demandas norteamericanas.
Que son cuantiosas.
Sí, estas declaraciones de Lee son en respuesta a demandas cubanas, diciendo no, la ley se mantiene, pie seco, pie mojado se mantiene, que eran demandas. ¿Cuáles han sido las demandas norteamericanas? Sería interesante.
Hay una que sí viene a mi mente porque la he leído en varias notas que han salido, Omar, y es la devolución de los criminales norteamericanos que están fugitivos en Cuba. Esa es una constante.
Sí, y ha respondido Josefina Vidal, el gobierno cubano aún se niega a aceptarlo, y Alex Lee dijo, bueno, cada país debería ser responsable de aceptar personas que son deportables en unas terceras naciones. Pero es un tema que evidentemente no ha flexibilizado tampoco La Habana.
Otra de las historias que quiero recomendar y van a poder encontrar en la esquina superior derecha de nuestra página, donde siempre ponemos videos que recomendamos, es un trabajo de televisión, Martí, han sido la intervención del presidente Barack Obama ayer en el discurso sobre el Estado de la Unión, y específicamente nos centramos, por supuesto, en lo que habló sobre Cuba. Instó al Congreso a levantar el embargo a Cuba. Van a poder encontrar allí un archivo de audio con ese fragmento del discurso y una nota que da cuenta con detalle todo lo que tiene que ver con las palabras de Obama sobre Cuba en el discurso de ayer.
Omar, lo que sí está claro es que esto es un proceso que comienza ahora y que aparentemente será bastante largo.
Largo y tortuoso, como decían los Beatles, este camino.
Así es, y quiero cerrar con una nota que se sale de todo lo que tiene que ver con relaciones Cuba-Estados Unidos, y ha sido el asesinato a un cubano residente en Madrid que habría resistido un atraco. Lo están investigando, lo que se sabe hasta el momento lo pueden encontrar en nuestra página también, una nota que ha escalado las primeras posiciones entre lo más leído en nuestra página.
¿Y alguna otra recomendación?
La recomendación de siempre, que entren y nos comenten, nos sugieran, opinen, porque nos encanta la interacción con nuestros usuarios.
Cómo no, gracias, Lisandro. Omar, finalmente, una nota internacional interesante. Continúa complicándose la situación del fiscal Nissen en la Argentina en esta jornada. Nuevas evidencias que no clarifican nada si fue o no suicidio.
Todo parece indicar que no hay manchas de pólvora en sus manos. El asunto tiene también para largo.
Gracias, Omar. Como todas las tardes, te esperamos mañana. A nuestro técnico Juanito Pendaz y el reencuentro con nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer todo haber compartido con todos ustedes. Tomás Cardoso invitándolo mañana nuevamente jueves, como siempre, la costumbre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí.